Hoy, en Así las Cosas.
Y ha llegado ese barco con una declaración fiscal en el sentido de que era un material que no era el que bajaron del barco. Y con base en eso nos dieron ya vista a nosotros. De inmediato ya se aseguró el barco. Ya se iniciaron las acciones contra las agencias aduanales y contra los funcionarios que hubieran permitido que bajara ese diésel, que ese es el primer informe que tenemos de Pemex. No había en ese momento, porque el barco ya había descargado, ninguna persona que tuviera una responsabilidad directa, pero a todos ya se les inició el procedimiento y el barco está detenido y están también asegurados todos deben de ser muchos litros de diésel que ya los pudimos localizar y que ya están asegurados.
Así las cosas.
Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Me preguntan aquí que qué fue lo que pasó con Margo Glantz. A las 9 de la mañana les voy a contar lo que sucedió el día de ayer. Tengo aquí el comunicado ya de la UNAM, como les decía, en donde lamenta la interrupción abrupta de la charla que sostenía Margo Glantz la tarde del pasado 8 de abril, es decir, del día de ayer. A las 9 de la mañana les narro lo que sucedió y sobre todo, pues un poco también la respuesta que está dando la UNAM y el Centro de Enseñanza para Extranjeros. Bueno, les digo que están pasando muchísimas cosas. Escucharon ustedes la voz del fiscal Gertz Manero en la conferencia mañanera del día de ayer. Se habla del decomiso de combustible en una embarcación en Altamira, Tamaulipas. Y bueno, pues está hablando también, la Secretaría de Marina investiga una red de contrabando de combustibles que ha operado en Tamaulipas, Baja California y Sonora. Y de pronto estamos hablando pues de barcos enormes. Y uno dice, bueno, ¿y cómo? ¿De dónde viene el combustible? ¿Quién se lo compra? ¿Aquí? ¿A dónde? Y agradezco tener en la línea a Samuel León, analista especializado en mercados ilícitos de combustibles por la Universidad de Oxford, Inglaterra. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gabriela, todo muy bien. Muchísimas gracias por el espacio.
No, hombre, al contrario, Samuel, pues a ver, explícanos un poco esto. O sea, yo sé cuando hablamos de huachicol, uno se imagina, pues no sé, que perforan algunos ductos aquí en México. Hemos visto, pues no sé, yo siempre he comentado, si uno va de la Ciudad de México a Querétaro, por ejemplo, pues la autopista está toda llena donde se venden ahí, y ahora sí que tambitos con gasolina, y ves a un montón de coches y de trailers comprando, pero uno se imagina eso. Pero ya cuando hablamos de buques, ¿de qué estamos hablando, Samuel?
Pues estamos hablando de un contrabando que, de acuerdo a diferentes analistas de seguridad, podría calificarse como macrocriminal por la cantidad, los millones, ¿no? Hasta uh-huh. de dólares que se están traficando, uh-huh. Las cantidades masivas de producto que se está traficando en este caso y los medios que son pues profundamente sofisticados, ¿no? Uh-huh. Esto que decía el procurador de que pueden conseguir permisos, ¿no? Para justificar estas cantidades masivas que traen y con eso poder evadir impuestos. Y lo que mencionabas tú al principio, el problema es que el mercado ilícito de derivados en México tiene dos fuentes.
Ajá, a ver.
Una que se dedica a, que yo creo que esa sobre todo agarró mucha fuerza durante el sexenio de Peña Nieto, uh-huh. que se dedica a la explotación de infraestructura energética nacional. Uh-huh. Obviamente ahí eso es Pemex. Uh-huh. Y luego tenemos otra que son las importaciones ilegales.
Okay.
Y eso es el tráfico marítimo. Ahí entra también.
A ver, pero, ok, entonces la primera, esta que dices, la explotación de infraestructura nacional, es entonces a la que yo hacía referencia, de la que uh-huh. también se habló mucho en el sexenio pasado, en el de López Obrador, cuando, bueno, pues es esto, ¿no? Es pinchar los ductos o robar, digamos, internamente. Pero, a ver, estas importaciones, es decir, ¿cómo pueden suceder? O sea, si yo me imagino, pues, un barco que llega con este combustible, ¿de dónde viene? ¿Y cómo puede pasar así nomás? Y luego, ¿quién compra esas cantidades de combustible, Samuel?
Pues bueno, de lo que mis investigaciones, de lo que yo he podido ver, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Altamira, ¿sí? Eso se puede ver en internet. Tú puedes ver cómo estos grandes barcos cargueros de combustible, uh-huh. cómo salen de Texas y uh-huh. terminan en Tamaulipas. Uh-huh. Traen esta documentación. Que yo publiqué un libro del tema que yo lo llamo camuflaje de la ilegalidad.
Ajá.
Porque el combustible no es fentanilo, no es un bien que sea inherentemente ilegal. Entonces eso te permite crearle barreras de protección por medio de documentación falsa, de facturas. Una vez que lo ingresan al país, sobre todo es gasolina y diésel. Porque obviamente turbocina, poca gente usa turbocina, ¿no? Meterlas en aeropuertos es una cosa
Entonces,
complicadísima en
claro.
México. Entonces tú necesitas, los dos principales combustibles que trafican, pues son obviamente el combustible y la gasolina. Que la gasolina, por ejemplo, y el diésel, obviamente tienen que terminar en estaciones de servicio en México por las cantidades que traen.
Sí, claro, sí. Sí,
Y
porque no
luego
estamos
tienes otros
hablando, sí, pues no
casos.
estamos hablando así que de unos tambitos, pues estamos hablando de una cantidad muy importante que puede llegar. Entonces dices, tienen que terminar en estaciones de servicio. ¿Y entonces?
Pues en esas estaciones de servicio hay varios casos. Todo esto se ha ido documentando discretamente.
Sí, claro.
La UNEXPO ha hablado mucho del tema, que es esta organización de gasolineros, o los coaccionan, te llevan unas pipas, pueden evadir el IEPS y el IVA. Entonces estos litros pueden entrar con un 40% de ventaja. Entonces pueden tener ya acuerdos con gasolineros, o en otros casos coaccionarlos, los amenazan y los hacen vender estos litros. Y es un mercado negro, Gaby, enorme. En 2022, Raquel Buenrostro salió en una conferencia de prensa cuando era titular del SAT.
Sí.
Y aquí nada más un poco el dato que sacaron. Habían estimado que para el primer trimestre de 2021, el mercado ilícito de combustibles en México equivalía al 22.1% de todo el consumo nacional.
Órale.
Y
Es
casi el
muchísimo.
15%, es muchísimo, casi el 15% de todo el consumo del primer trimestre de 2022. Este es un mercado enorme.
Sí, enorme, enorme. Qué cifras estas que das. ¿Te llamó la atención que se dijera ya así desde la mañanera, como esto que escuchábamos del fiscal general de la República, de esta red, incluso que están diciendo Tamaulipas, Baja California, Sonora, etcétera? ¿Te llamó la atención?
Sí, claro, no es lo mismo que se diga en una. A mí hasta me acuerdo que me costó encontrar la conferencia de Raquel Buenrostro. Obviamente, cuando esto se da desde Palacio Nacional, pues la altitud cambió bastante, ¿no? Y también la priorización. Y para sumar otra cosa, en ese momento Raquel Buenrostro habló de que había un problema de tráfico en todo el Golfo de México. No solo incluía ciertos estados, esto era un problema de toda la costa del país. Obviamente habría que ver el alcance, si esto se va a quedar como un operativo aislado. Pero bueno, es una buena primera señal, ¿no? Que esto se esté hablando desde Palacio Nacional.
Sí, porque y de manera muy específica de lo que se habló es precisamente estas acciones contra agencias aduanales, funcionarios que presuntamente permitieron bajar diésel de un buque con bandera de Singapur, en el cual fueron asegurados 10 millones de litros de combustible. También había armas, había vehículos, etcétera, ahí en Altamira, en Tamaulipas. Pues vaya, vaya escenario. Tú publicaste ya a este respecto, has publicado ya varias cosas, ¿verdad, Samuel?
Sí, ya varias. Publiqué un artículo para la revista Nexos, que titulé El mercado negro de combustibles en el sexenio de López Obrador. Porque también una cosa que se me olvidó mencionarte previamente es que
Sí.
yo creo que el mercado negro durante el obradorismo, como el obradorismo prioriza disminuir el robo en instalaciones de Pemex, yo veo un aumento muy sustancial de las importaciones ilegales. Yo en ese artículo que hice en Nexos, ahí pongo todos estos datos. Por decirte, permíteme y te digo otro más. Para julio del 2020,
Sí.
estamos en pandemia en ese momento, el SAT incauta 117 millones de litros de combustibles que se importaron ilegalmente. Eran más de 1.000 barriles al día que cruzaban por Nuevo Laredo, por Matamoros, por Juárez, por Ciudad Miguel Alemán y Nogales. Este es un problema que se da tanto por tierra como por las aduanas marítimas.
Qué cosa. Es muy impresionante este dato que nos das. Y tienes también este libro que se llama Huachicol, el nuevo mercado criminal en México, ¿verdad?
Sí, es mi investigación que hice en la Universidad de Oxford y que luego terminé convirtiendo en un libro, y ahí yo explico todos los orígenes de este mercado negro, que además, irónicamente, cuando nos enteramos de que existe durante el calderonismo, Nos enteramos de una operación en la cual, igual Tamaulipas, un lugar histórico para este mercado, en el cual una serie de agentes criminales, políticos, empresariales, tanto en Tamaulipas como en Texas, arman una operación gigante de tráfico de derivados que en este caso va de México a Estados Unidos. Entonces, hasta la génesis de este mercado negro es un caso internacional, me explico, transfronterizo.
Sí. Ahora sí que el comercio que va de, va y viene, ¿no? Digo, no es ahora sí nada más de allá para acá. Es muy impresionante, ¿no? Yo no tenía la dimensión de lo que nos estás diciendo, y por eso qué bueno que nos lo comentas. Y bueno, vamos a ver si esto tiene algún seguimiento adicional, pero pues estamos hablando de algo que viene de mucho tiempo atrás, pero estas dimensiones, Samuel, son francamente impresionantes. En fin, pues sigamos platicando, te mando un abrazo, gracias por estos minutos.
Abrazo de vuelta, Gabriela. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Samuel León, analista especializado en mercados ilícitos de combustibles, y tiene, como les digo, este libro, Huachicol, el nuevo mercado criminal en México. Y bueno, pues viene acaso precisamente por lo que dijo ayer el fiscal general de la República desde la conferencia mañanera. Este buque en Altamira, Tamaulipas, más de 10 millones de litros de diésel.